Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 9 de noviembre se conectan en este momento al espacio de la Arquidiócesis de Bogotá para contarles todas esas noticias, todas esas acciones evangelizadoras de nuestra Iglesia Católica aquí en la ciudad. Como siempre, estamos también conectados con nuestros sitios web www.arquibogota.org.co, el periódico virtual El Catolicismo, www.elcatolicismo.com.co, y con la plataforma de Radio María, www.radiomariacol.org. También con todas nuestras redes sociales, pero antes de irnos, ¿cuáles son nuestras redes? Saludo a Gladys Alvarado, muy buenos días.
Buenos días, Doris, buenos días a nuestros acompañantes, a nuestro invitado especial y por supuesto a todos ustedes que con el corazón abierto y con gran cariño nos reciben en sus casas.
Así es, Nicolás, ¿cómo amaneció hoy sábado?
Buenos días, Doris, muy bien, muy animado, muy soleado el día. Sí, muy bien el día. Quiero saludar a todos nuestros oyentes y también todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal oficial de YouTube.
Así es, y como usted lo decía, un día soleado porque esta semana ha sido de maravilla, un sol resplandeciente casi todos los días.
Casi todos los días, y con esta extensión tan grande de Bogotá, no sabemos si este solecito que a nosotros nos está acompañando hoy los esté acompañando también por otros lados,
por
de
otros
la sabana.
Sectores, que así sea. Bueno, y nuestro invitado especial, nuestro tema hoy principal es el Sínodo Amazónico que acaba de terminar, y por eso nos acompaña el padre Luis Ferney López Jiménez. Él es el secretario del Consejo de Administración de la Fundación Populorum Progresio. Padre, gracias de verdad por atender nuestro llamado, por estar acá con nosotros para contarnos toda esa experiencia vivida allá en Roma.
Doris, un cordial saludo a todos los compañeros de la mesa, y para mí una alegría y un placer poder compartir esta experiencia tan maravillosa de lo que ha sido vivir el sínodo, importante para todos porque definitivamente buscar nuevos caminos para la evangelización y buscar caminos para una ecología integral es algo que nos está urgiendo a todos en el mundo, y el Papa Francisco desde la Iglesia ha asumido ese reto con muchísima seriedad.
Así es, padre, yo pienso que entremos ya en materia. De pronto algunos oyentes dirán, bueno, yo he escuchado hablar durante muchos días de la Asamblea Especial para la Región Panamazónica, pero ¿qué es eso? No he entendido, ¿qué me compromete a mí, por ejemplo?
Pues son muchas cosas. Primero, la Amazonía. ¿Qué es la Amazonía? Pues todos conocemos el Amazonas y nos imaginamos una selva con indígenas, con animales exóticos, con un clima tropical, etc. Pues la Amazonía es mucho más que eso. Primero, eso es el gran pulmón del mundo, uno de los dos grandes pulmones del mundo. El otro se encuentra en África, en el Congo.
Sí.
Y principal y más grande es este que está en nuestra Suramérica. Es un sistema biológico, un bioma que regula el sistema de lluvias, de vientos y el clima en el mundo. Y estamos perdiendo la Amazonía. Ya hay el 17% de la Amazonía ya está deforestada. El Papa dice que la Amazonía pasó de ser el patio trasero del mundo a ser la plaza central. La Amazonía ha tenido una relevancia extraordinaria. La Amazonía es fundamental para el mundo y está amenazado. Jamás en la historia la Amazonía ha estado tan amenazada como lo está ahora. Y cuando me refiero a la Amazonía, me refiero al conjunto biológico como tal, de flora, fauna, ríos, etcétera, y también los pueblos indígenas y culturas y tradiciones que se encuentran en este lugar. Ahora, eso como Amazonía. Como sínodo, sínodo significa caminar juntos. Es un sistema a través del cual la Iglesia, en el ejercicio de caminar juntos, en el ejercicio de ser Iglesia peregrina, con los pastores, con el pueblo de Dios, camina junto, y a veces tiene reuniones especiales sinodales en función de reflexionar sobre un tema que es relevante. En este caso, este tema tan, no solamente relevante, importantísimo y urgente como es la Amazonía.
¿Cuánto fue que duró? ¿Cuántos días fueron, padre?
Propiamente la reunión fue del 7 al 26 de octubre, tres semanas continuas, intensas, pero hay que tener claro que el sínodo fue convocado por el Papa en octubre de 2017 y desde entonces han habido comisiones, han habido trabajos, encuentros por países, por regiones, encuentros de la Amazonía en muchísimos lugares, preparando el sínodo. Hay un encuentro, hay un documento que se llama el documento preparativo para el sínodo. A partir de ahí también se desarrolló el instrumento, labores que sirvió de estructura para de derrotero para la reunión, que se denominó documento mártir, en el sentido de que se preparó con el objetivo de ser el derrotero, pero ese, al morir ese documento, instrumento labores, dio origen al documento final del sínodo que se presentó al Papa Francisco. Y a partir de este documento final que se le presentó al Papa Francisco, él presentará una exhortación, algo así como el sínodo con los jóvenes el año pasado, que fue en octubre también, y en mayo de este año el Papa publicó una exhortación
Christus Vivis
para los jóvenes. Él se comprometió esta vez con lo urgente que es el tema. No va a esperar hasta mayo del año entrante. Él dijo que este mismo año sacará la exhortación.
Wow, toca estar ahí pendientes para conocerla y apropiarla también. Sí. Bueno, interesante tema el que nos acompaña hoy. Y bueno, yo creo que antes de continuar, ¿a quién nos trae hoy Nicolás como invitado musical?
Bueno, Doris, la música que tendremos y que nos acompañará hoy en el programa es del cantante dominicano John Carlo. Él es un productor y cantautor católico. Así que escuchemos La mano de Dios, de John Carlo.
Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que
es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene.
Excelente música de John Carlos, toca escucharlo más seguido, invitarlo más seguido.
Pues ojalá lo pudiéramos invitar aquí de viva voz.
Dios quiera que algún día nos acompañe aquí en el programa. Bueno, seguimos entonces con nuestro tema y con nuestro invitado especial, el padre Luis Ferney López. Padre, bueno, usted ya nos hizo como una explicación macro
de lo que es el
de
sínodo.
Lo que es el sínodo, también de lo que se encuentra en este momento, sí, el Amazonas, ¿no?
Sí, pero padre, una cosa que, como usted iniciaba la exposición, decía, pues uno se imagina la selva, se imagina los ríos del Amazonas, a uno le cuentan de la piraña y de la anaconda.
Animales exóticos.
Sí, pero... Pero yo creo que uno, de la angustia del Papa, no se reduce, digamos, al bioma como tal, digamos, a la parte solamente física, sino a la vida y a la supervivencia de todas las personas que, siendo raizales, las comunidades indígenas raizales, como también de las personas que han llegado a vivir allá, a vivir al Amazonas. Yo creo que esa es una, como la gran preocupación también.
Claro, el Papa está preocupado por el cuidado de la casa común. De alguna manera este sínodo es continuación y se realiza en el contexto de la Laudato Si. El cuidado de la casa común, y uno de los objetivos del sínodo es precisamente promocionar una ecología integral, salvar el planeta, salvar nuestra casa común, salvar la naturaleza. Y dentro de la misma estamos nosotros, está el ser humano, porque no se trata, él lo dice permanentemente, que la crisis no es solamente ambiental, es socioambiental. No es que hayan dos crisis, una crisis de la naturaleza, una crisis ambiental hombre, y una crisis, digamos, social.
Sí.
Es socioambiental, es una única crisis con distintos aspectos. Ahora, deforestar la naturaleza, deforestar la Amazonía es gravísimo. Igual de grave es el asesinato de los indígenas. Porque si con la naturaleza la matamos deforestándola, los indígenas, solamente en Brasil en los últimos 10 años han matado más de 1,000 líderes indígenas que reclaman tierras. Porque el problema es que los indígenas han vivido pues muy tranquilos por no solamente por años o siglos, por milenios. Chiribiteque en Colombia, sí, para no ir muy lejos, sí, el parque natural que se descubrió, sí, sí, recientemente, que tiene pictogramas
de hace más de 1,000 años.
Dicen que esos pictogramas tienen entre 18,000 y 20,000 años, y la cantidad de pictogramas es mucho más grande que el que tiene Egipto, que es el famosísimo por ese tipo, sí, de cosas. Sí, sí. Ellos han vivido por 1,000 y han vivido tranquilos y han conservado esta naturaleza, han conservado esto que es un patrimonio de la humanidad. Pero en una economía salvaje, en una economía capitalista, donde prevalece el capital por encima de la cultura, por encima del ser humano, por encima de lo que sea, se están sacrificando pueblos, se están sacrificando culturas. La Amazonía está siendo invadida permanentemente por gran cantidad de colonos llegados de muchas partes, por compañías que quieren extraer petróleo, quieren extraer minerales, oro.
Todas las riquezas.
Quieren hacer hidroeléctricas, quieren hacer carreteras que atraviesan la Amazonía, quieren cortar selva para utilizarlo como ganadería extensiva. Y una cantidad de problemas gravísimos donde los indígenas se ven forzados a meterse más adentro, ¿no?, de la selva. Cada vez que ven que la frontera agrícola, la frontera industrial los va estrechando, algunos optan por meterse más adentro de la selva. Pero llega un punto donde ya no hay dónde meterse porque por todos los lados están siendo acorralados.
Ya nadie le interesará. O sea, los que llegan allá buscan ese fin económico, sí, y claro, no les importa.
Otros simplemente se van para las ciudades, porque una cosa interesante es que en la Amazonía, que nos imaginamos selva y lo rural, el 80% de la población vive en las ciudades. Hay ciudades grandes. Sí. Belén do Pará está, la misma Leticia entre nosotros está. Hay muchas ciudades que están creciendo muchísimo, incluso las culturas se están viendo en peligro, las lenguas y todo, porque el mundo se está transformando y es lógico que el mundo se transforme. Ahora, ¿cómo posibilitar que estos indígenas sean agentes activos de un cambio que ellos crean pertinente, de un desarrollo y de un cambio endógeno y no exógeno, uh-huh, donde ellos sean como agentes de su propia construcción? Obviamente que cada cultura es un ente vivo que cambia permanentemente, que a veces eso también hay que aclararlo, y es que hay mucha gente que ama a los indígenas y por hacerles un bien les hace un mal. Uno de los males, uh-huh, que uno le puede hacer a los indígenas es convertirlos en piezas de museo, y el Papa denuncia también esto, porque a veces a un indígena no se le permite cambiar. Sí. A un indígena no se le permite que su cultura evolucione, que sus maneras de vivir cambien. Y eso es todo grupo humano, toda una cultura se define como un ente vivo que cambia, que evoluciona con el devenir del tiempo. Los indígenas también lo tienen que hacer. Ahora, una cosa es que se le imponga un cambio, una cosa es que los obliguen a vivir de manera occidental o a manera nuestra, procesos de transculturación y no de inculturación, un proceso consciente de saber cuáles son los valores que yo quiero cultivar en mi cultura, cuáles son los antivalores que debo corregir, cómo me integro. El Papa da una herramienta muy extraordinaria en su pontificado que se llama cultura del encuentro. Antes cada quien vivía en su territorio, incluso en el tema de religiones. Antes los musulmanes tenían su territorio, los cristianos tenían su territorio, los hindúes tenían su territorio, etc. Y cada uno vivía... decía un compañero jocosamente que cada loro en su estaca. En un mundo globalizado, sí, eso ya no es posible.
Claro.
Los cristianos estamos por todas partes en el mundo, los musulmanes están por todas partes en el mundo, los hindúes están por todas partes en el mundo. Eso implica que desarrollemos una cultura del encuentro. Algo así pasa con los indígenas también. Los indígenas por milenios tuvieron su territorio, nadie los molestaba, no se relacionaban con culturas de fuera. En un mundo globalizado eso ya no es posible. Muchos indígenas, el 50% de los indígenas en Latinoamérica están viviendo en las ciudades. Eso ya es una cosa extraordinaria, es un escenario distinto, porque los indígenas siempre han vivido en las selvas o en territorios rurales. En este momento, en toda Latinoamérica, ya viven en las ciudades y esa tendencia se sigue. Entonces, los indígenas, no solamente los indígenas, los cristianos y toda persona en un mundo globalizado donde estamos confrontados con otras culturas, confrontados con otras maneras de vivir, de pensar, tenemos que desarrollar esa cultura del encuentro, que implica, primero, conocerme yo, quién soy yo, cuál es mi identidad. Segundo, quién es el otro, cuál es su identidad, cuál es su manera de pensar, y desde ahí establecer un diálogo respetuoso y un encuentro fraternal.
Así es, padre, pues aquí la pregunta, o sea, es un diagnóstico, pues obviamente por la premura del tiempo, pero donde nos dice, bueno, hay tantas cosas por hacer, que ¿cómo puedo yo colaborar? ¿Cómo puedo sentir que el Amazonas es nuestro, mío, mío, tengo, sí, que cuidarlo?
¿Cómo me apropio yo, exacto, de esa realidad?
O sea, de todo lo que se vivió allí, padre, que es como lo más práctico en este momento para hacer.
Pues el sínodo fue supremamente práctico. Un elemento que evidencia la practicidad del sínodo es el documento final donde se tienen más de 20 propuestas concretas. Algo hermoso del sínodo es que es una discusión interesante, interesantísima, pero no se queda en una discusión interesante. Va a las propuestas concretas y el Papa es muy, muy, muy incisivo en eso. Y bueno, ¿cuáles son los caminos
sí.
de la nueva evangelización, los caminos de la Iglesia en la Amazonía? ¿Cuáles, cómo podemos fortalecer una ecología integral? Hay más de 20 propuestas del sínodo, del documento final. Hay que aclarar lo que decía hace un rato. El documento final es un documento firmado por los 114 padres sinodales. Al sínodo asistimos 284 personas. 114 fueron padres sinodales, que son obispos. Sí. De las distintas circunscripciones eclesiásticas de los 9 países que conforman la Amazonía. La Amazonía está conformada por territorios de Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, pero, Venezuela, pero, Guyana, Surinam y Guyana Holandesa y Perú. Sí. Son 9 países. Todas las diócesis y circunscripciones eclesiásticas participaron. De Brasil, por ejemplo, participaron 58 obispos. De la Amazonía, sin contar otros obispos invitados especiales. De Colombia fueron 15 obispos de 15 circunscripciones de Colombia, y así por el estilo. Bueno, estos padres sinodales y todos los participantes del encuentro le presentan un documento al Papa con propuestas. Ya el Papa, en su sabiduría y en oración, definirá las que son procedentes y las que no. Al más de 20 propuestas. La gente normalmente se queda con 2,
sí.
que son... los viri probati, que son la propuesta de ordenar hombres probados con cierta edad, casados y que tienen cierto testimonio de vida y de influencia en la comunidad que podrían ser ordenados sacerdotes. Y esto sí es una propuesta, uh-huh. pero no es ni la que más importante, diríamos, ni la que más se robó pues, como el espacio de discusión. Para los medios, de pronto sí. Para nosotros en el sínodo, pues sí fue, claro. pero no fue la más importante. La otra que normalmente sí habla es de la propuesta de ordenar mujeres diáconos, diaconisas, uh-huh. que también es importante. Pero al lado de estas dos propuestas, hay por lo menos otras 20 propuestas concretísimas. Que, por ejemplo, definir el pecado económico. Definir los pecados contra la naturaleza, atentados contra la naturaleza como un pecado. Eso es una propuesta y eso tiene una repercusión extraordinaria. ¿En qué sentido? Yo como sacerdote, en lo personal, jamás he escuchado a una persona que se confiese diciendo que se confiesa porque está destruyendo la naturaleza. Un campesino se confiesa de tener malos pensamientos, de decir malas palabras, de darle rabia, y está bien, ¿qué tal que no? Pero no sé, de tirarle basura a una quebrada... no se confiesa, de envenenar un río por minería, con basura, tirar un colchón a una fuente de agua, lo hacen.
Claro.
Y eso no genera un cargo de conciencia. Incendiar un bosque, que muchos campesinos lo hacen, talar un bosque, eso se hace con muchísima frecuencia. Sí. Y eso no es objeto de confesión, eso no tiene una implicación moral. Definir que los atentados contra la naturaleza son un pecado y tiene una connotación moral, eso lo tenemos que hacer, porque un cristiano, en la medida en que sienta que... Exactamente.
Sí.
Esa es una propuesta concreta, sí. y eso tiene una envergadura y unas implicaciones claro. extraordinarias. Otra, un rito amazónico propio.
Que los hay muchos dentro de la Iglesia Católica,
claro,
eso también habría que contarle a la gente.
Hay
¿no?
como 23 ritos claro. especiales.
Y muchos de esos ritos admiten a los sacerdotes casados.
Exactamente.
Entonces eso no sería una cosa extraordinaria ni que rompiera con la tradición católica tampoco.
Sí, con respecto a los sacerdotes casados, pues es una disciplina eclesiástica que tiene más de 1000 años. Y, sí. y ha sido
Pero
pues,
en el rito romano. O sea, nuestro rito, porque digamos, los ciromalabares o ciromarancares, yo no sé, todos esos de ese lado por allá, inclusive ellos, los maronitas, algunos, todos admiten algunos de todos esos ritos que enriquecen la iglesia, muchos admiten sacerdotes.
Incluso casados. En la iglesia católica, muchos anglicanos que se retiraron del anglicano, sí, en tiempos del Papa Benedicto XVI, sí, él los acogió, formó una diócesis personal con uh-huh. ellos, y son sacerdotes católicos casados que forman una diócesis
especial.
Uh-huh. Esto no es, sí, es una disciplina eclesiástica. Ahora, hay que tener en cuenta que el celibato, dice San Pablo escribiéndole a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 7, que el que se casa tiene dividido su corazón, tiene que sacar uh-huh. tiempo y espacio en su vida para sacar adelante su familia, y tiempo y energías para dedicárselo al Señor. El que se casa, sacar una familia adelante no es para ratos uh-huh. libres. De tal manera que hay personas que quieren consagrar la totalidad de su vida, de sus energías, de su tiempo al servicio de Dios y de la iglesia y de la humanidad, como lo hizo San Pablo.
Sí, claro.
Y San Pablo en ese mismo dice, quisiera que todos fueran como yo. Y dice, el que se casa hace bien, y el que no se casa para dedicar su vida al servicio de la iglesia, hace mejor. De tal manera que, y después dice, el que pueda con esto que lo haga, y el que no, simplemente que no lo haga.
Entonces, así es. Palabras muy sabias, y de hecho sí, lo que usted dice, padre, no se puede pues servir dos cosas al tiempo, porque son dos cosas muy grandes. Entonces, pues cada una tiene su espacio, su lugar, su tiempo, su dedicación. Bueno, pero el tema que nos atañe hoy es obviamente el sínodo amazónico. Antes de seguir, padre, con todas estas recomendaciones, con todas estas conclusiones, también acaba de terminar un mes que fue extraordinario, un mes misionero extraordinario. La Arquidiócesis de Bogotá, a través de sus 300 parroquias, de sus 8 vicarías, pues se tomó muy, muy en serio esto de salir, de una iglesia en salida, de una iglesia que va al encuentro, como usted lo decía, la cultura del encuentro, lo que nos ha propuesto el Papa Francisco. Entonces, allí estuvimos cubriendo algunas de estas acciones, pero también a nivel de todo el país, los obispos también fueron a misionar de pronto a esas regiones más alejadas, más apartadas, donde no se ha llevado la palabra de nuestro Señor, donde no se conoce la esperanza a través de lo que es un Dios vivo. Entonces, para esto, pues, entrevistamos al padre Ramiro Antonio López. Él es precisamente el director del Departamento de Misiones de la Conferencia Episcopal de Colombia, y nos habló un poco cómo los obispos vivieron este mes extraordinario misionero. Adelante, padre.
Papa nos dirigió una invitación muy especial para que durante este mes hiciéramos mucho énfasis en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Cuando le preguntan un poco al Papa que por qué convoca un mes y no un año dedicado a la misión, pues la respuesta del Papa es que la tarea de la Iglesia siempre es la evangelización, es decir, que no es tarea de una semana ni de una misión de un día o de un mes, sino que es tarea continua. Y entonces los señores obispos aquí en Colombia acogen esa propuesta y se empieza a preparar desde el año pasado todo este mes misionero extraordinario, con un énfasis pues en tres etapas. La premisión, que empieza pues ya desde el año pasado, y todo este año pues la preparación de los misioneros con las diferentes temáticas, con mucho énfasis en el querigma, también con la convocación de todos los que fueron agentes de evangelización durante este mes, misioneros, laicos, sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral. La invitación a que la comunidad pues recibiera a esos misioneros y el énfasis que se quería hacer en la misión en cada una de las jurisdicciones eclesiásticas. Ahora pues la etapa de la misión, que es la que se ha estado desarrollando durante todo este mes, no solamente con el visiteo en las casas, sino también en centros comerciales, en muchos lugares, edificios, en lugares urbanos, rurales. También en las diferentes jurisdicciones se han tenido eventos misioneros.
Sí.
Por ejemplo, congresos misioneros, foros misioneros, retiros espirituales con los sacerdotes, con los laicos, con religiosos, en los seminarios. Es decir, es una serie de temáticas, de acciones, de actividades que se han realizado que han dinamizado mucho la evangelización. Y la tercera etapa es el trabajo que viene ahora.
Sí.
Y es continuar con toda una serie de acciones evangelizadoras. Es decir, que esas personas que ya recibieron el anuncio durante estos días de misión continúen vinculados a sus parroquias, a sus comunidades, y que con ello se realice pues toda una evangelización a partir del querigma, es decir, con unas catequesis querigmáticas y que ellos se vinculen más vivamente a las parroquias, a los grupos, que se dinamice la evangelización a partir de pequeñas comunidades que muestren pues todo ese vigor, esa vitalidad y la alegría del evangelio.
Bueno, muchas gracias y realmente pues lo que nos deja es que no solamente octubre debe ser un mes especial para las misiones, debe ser permanente, debe ser siempre.
Absolutamente.
Bueno, padre, yo creo que antes de seguir con usted, Nicolás, ¿vamos con más música?
Sí, Dori, seguimos con John Carlo y Te Necesito.
Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque en mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Necesito Dios ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré. Te necesito, Dios, pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios.
Bueno, lindo tema de John Carlo, Te Necesito. Bueno, Nicolás, usted también estuvo en estos días, precisamente el miércoles pasado, que fue 6 de noviembre, en la Catedral Primada se celebró una Eucaristía especial. ¿De qué fue, Nicolás?
Así es, Doris, en la Catedral Primada se celebró una Eucaristía presidida por Monseñor Luis Mariano Montemayor, el nuncio apostólico en Colombia, y concelebrada por el Padre Francisco de Rú y el padre Darío Echeverri. Es en conmemoración de los 34 años de la toma del Palacio de Justicia. Allí asistieron familiares, amigos de las víctimas, representantes del gobierno nacional, fuerzas militares y de la policía. En su humildad, Monseñor Montemayor invitó a todas las personas a recordar siempre a nuestros seres queridos y no perder la memoria, sobre todo de estos actos, así como el Palacio de Justicia. Así que escuchemos a Monseñor Montemayor.
Pidamos hoy al Señor
Bueno, ya son 34 años, pasa el tiempo volando.
Sí.
Y todavía falta.
Todavía muchas, las heridas abiertas, exacto, todavía muchas cosas por solucionar.
Investigaciones que no se cierran. Bueno, padre Ferney, usted nos estaba contando como algunas cosas concretas que salieron de allí. ¿Qué otras podríamos enumerar así rápidamente?
Bueno, para mencionar como algunas, no todas, porque seguramente sí, que el tiempo no nos alcanza, precisamente con el tema de misión, y es, el Papa hablaba de redistribución de los sacerdotes. Hay un sacerdote en la Amazonía por cada 5.000 kilómetros cuadrados.
¿Qué horas recorre uno eso?
Exactamente. Entonces, a partir de ahí, se propone tener grupos itinerantes de misioneros que recorran los distintos territorios. Se propone que las comunidades interreligiosas creen grupos intercomunidades donde ellos, a veces para una sola comunidad es difícil asumir cierto territorio, pero cuando se unen varias comunidades y crean grupos intercomunidades, se hace mucho más fácil. Otra propuesta para las comunidades es, incluso las que no son propiamente misioneras, también a sus miembros los envíen al menos por un tiempo determinado, sí, a prestar un servicio misionero. Uh-huh. Eso de que comunidades misioneras en el fondo no hay, porque si o se es misionero o no se es cristiano.
O no se es cristiano, exactamente, sí.
Entonces,
sino ha sido como el énfasis de algunas, por ejemplo, los misioneros de Yarumal o qué sé yo.
Exactamente.
Los que estuvieron mucho tiempo en el llano.
Los franciscanos, los jesuitas también están en muchas comunidades, pero esto es responsabilidad de todas todos, las comunidades, y de ahí no se sale nadie. Uh-huh. Eso es como otro aspecto. Otro aspecto es el colonialismo. Los indígenas fueron objeto de un colonialismo hace 500 años. Ahora sí habla de nuevos colonialismos en el sentido de que se están llegando mucha gente de fuera, se están apropiando de territorios, están absorbiendo esas culturas o haciéndolas a un lado, etc. La iglesia es muy cuidadosa de respetar, incluso en el sínodo se habló muchísimo de valorar las culturas indígenas, valorar sus lenguas, cultivar esas tradiciones, los saberes ancestrales de los indígenas, los saberes en medicina, incluso su espiritualidad. Uh-huh. El concepto del buen vivir en armonía con Dios, con el hombre y la naturaleza. Uno a veces cree que los indígenas no las sabemos todas, y resulta que los indígenas tienen muchas cosas para enseñarnos.
Siempre ha sido subvalorada, sí, esa cultura.
Exacto. ¿Cómo valorar eso y cómo enriquecer? Porque ellos tienen un aporte para dar al mundo extraordinario. Ellos nos pueden enseñar cómo cuidar nuestra casa común. Ellos nos enseñan cómo utilizar la naturaleza para sanar, cómo comunicarse con Dios a través de la naturaleza. Por eso el colonialismo, la iglesia rechaza que los pueblos sean colonizados. Ahora, cuando se evangeliza, es en libertad, es en un proceso de inculturación y es en un proceso de diálogo donde se acepta libremente y donde no es que quitemos las culturas y coloquemos la cultura occidental o el evangelio en sus distintas manifestaciones. No, hay manifestaciones de ellos que son valiosísimas, que eso cuesta, eso se dice fácil, pero a la hora de aplicarlo no es tan fácil.
Uh-huh. Esos ritos de, digamos, que se hicieron antes de iniciar el sínodo, causaron estupor y levantaron ampolla en muchos sectores, digamos, conservadores de la iglesia.
Incluso durante el sínodo, en Roma, al frente de la iglesia de San Pedro, hay una iglesia que se llama de la Transpontina. Esa iglesia, durante todo el sínodo, hubo celebraciones especiales donde se tuvo muchos ritos indígenas. Uh-huh. Incluso se colocó una estatua de madera de la Pachamama, que sabemos todos, se la robaron, la tiraron al río Tíber, después se rescató, la policía recuperó la imagen, la devolvió. Incluso yo participé de varias de esas celebraciones, y ellos cantaban en sus lenguas, y ellos hacían ritos en sus lenguas. Pues es obvio, unos indígenas que vayan allá no van a cantar el panguelingua, no van a cantar en latín, no van a cantar el Mesías de Händel o lo que sea. Ellos van a cantar lo que saben cantar, y ellos saben expresarse y comunicarse con Dios como han aprendido por milenios, de tal manera que ahora hay que purificar la fe, obviamente, hay que purificar la cultura, no solamente la de ellos, la de nosotros también, porque a veces, sí, claro, cree uno que lo último, mentiras que no, es un diálogo. Entonces, inculturación, respeto, incluso se habla de traducir la Biblia, traducir libros litúrgicos y demás en la lengua de ellos y poder celebrar en lengua de ellos, promocionar la educación. El Papa insiste en el servicio más extraordinario que se le pueda prestar a cualquier comunidad, y en este caso los indígenas, es la educación, es posibilitarle la educación. Y ojalá en lo posible una educación que incluya un bilingüismo, donde puedan estudiar y aprender en su propia lengua.
Padre, antes de continuar, me gustaría preguntarle, pues todos estos análisis, todo realmente rescatar todos esos valores también de nuestros pueblos indígenas y de toda su riqueza, de todo lo que se habla de la parte del Amazonas, ¿cómo llegar entonces? Obviamente la Iglesia está apropiada del tema, y sabemos que ahí estamos también para, obviamente, ayudar. Pero ¿cómo llevar esas voces y todo este estudio, por ejemplo, a las personas que ejercen desde la política, desde lo económico de un país, de una región que tiene el Amazonas?
Es difícil, y ahí es donde uno ve la valentía del Papa, porque es que son varias cosas. En Brasil, por ejemplo, el presidente Bolsonaro, él dice que el Brasil tiene derecho a explotar económicamente un territorio que es nacional, que es del sí. Brasil, que no es internacional como muchos querían uh-huh. o muchos quieren. Él dice, así como en Europa explotaron sus selvas porque las hubo, como uh-huh. en Estados Unidos explotaron las selvas porque las hubo, tenemos el derecho a explotarlo en Brasil porque las hay, porque tienen recursos, sí. porque tiene oro, tiene petróleo y muchas cosas. Y en parte es cierto. El Papa dice que el gran desafío es cómo buscar un punto de equilibrio entre un sano desarrollo responsable y sustentable, la defensa de los pueblos, el respeto a la vida, el respeto a las culturas y la conservación de un bioma que garantiza la supervivencia de la humanidad, porque es que lo que estamos hablando son cosas gravísimas. Estamos hablando de que el maltrato a la casa común está en entredicho la subsistencia de la especie humana, y eso es grave. Ahora, los intereses económicos son muchísimos, de las multinacionales, de los que siembran palma para aceite y que necesitan grandes extensiones, de los sin tierra en Brasil, por ejemplo, que son muchísimos y que no tienen tierra, y en el Amazonas hay tierras por millones de hectáreas. Son cosas razonables también. ¿Cómo buscar un desarrollo responsable y sostenible? Entonces también es una tarea. Doris, si me permite, hay un...
Sí.
Y pienso que el tiempo se va agotando, pero hay un tema que...
El tema es muy amplio. Sí, es que nos
fascinante
otro día, padre.
Pero hay un tema que sí me parecería un pecado no tocarlo, y es el tema del laicado. En la Iglesia, ¿cuáles son los nuevos caminos de la Iglesia y particularmente en el Amazonas? Cuando hablamos de que son grandes extensiones, la respuesta del sínodo en buena parte es el laicado. Un laicado comprometido, en razón del bautismo, tenemos obligaciones y tenemos de alguna manera participación en la Iglesia. A veces todo lo dejamos al sacerdote, que lo haga el sacerdote, y el sacerdote es el intermediario de lo sagrado. Se pretende que los laicos, en razón del bautismo, tengan un canal directo con Dios, que es importante, que participen más. Incluso otra propuesta es que haya un ministerio, así como hay el ministerio del lectorado, del acolitado sí. y otros, se propone un nuevo ministerio, que es el cuidador de la casa común, y sería para sí, laicos, claro. es una cosa hermosísima. Uh-huh. Y la invitación es a que el laico sea mucho más comprometido y tenga muchas más tareas en la Iglesia, tareas evangelizadoras, tareas de catequesis, tareas litúrgicas de celebración, que muchos laicos tengan a su cargo comunidades en el Amazonas, tengan comunidades eclesiales de base o comunidades pequeñas o distintas comunidades que pueden haber. El punto es, los nuevos caminos para la Iglesia, que era uno de los objetivos del sínodo, pasa por empoderar a los laicos del proceso evangelizador y celebrativo que tiene la Iglesia y muchas eso me parece importante. Y una invitación muy importante es que estemos atentos a que el documento final se le entregó al Papa Francisco. Él quiso hacerlo público, pero el documento del sínodo era para él.
Sí.
Él, como es tan abierto, él lo hizo público para que todo el mundo lo conozca, lo lea y sepa de qué se trata. Sí. La respuesta del Papa la dará este año, una exhortación que sacará. Estemos muy atentos a esa exhortación, claro. que va a decir cosas interesantísimas y muy prácticas para los caminos de la iglesia en la Amazonía y de construir una ecología integral.
Así es, padre. Bueno, usted nos recuerda que ya en la arquidiócesis de Bogotá tenemos algunas parroquias ecológicas, ¿cierto, Nicolás? Estuvimos visitando, creo que unos meses anteriores, algunos
grupos que están allí trabajando. Sí, hay unas en UNE que trabajan mucho con la comunidad, con los campesinos, cuidando el medio ambiente y luchan contra la minería ilegal.
Sí,
también las multinacionales que también quieren acabar con todos los recursos naturales.
Sí. En Pedro Julián Aymar también, que es una parroquia en Ciudad Bolívar, donde termina el Transmicable, en la tercera estación del Transmicable, el padre Wilber Pavón se ha dedicado también a hacer unos grupos ecológicos que están luchando contra el desperdicio y tratando de conseguir una actitud permanente de reciclaje y de reuso de una manera responsable.
Bueno, pero también hay otro grupo que está trabajando arquidiocesano y con las diócesis hermanas,
sí,
sobre todo el cuidado y el rescate del río Bogotá.
Sí, también hay otra parroquia bogotana que está concursando internacionalmente por algo que creo que se llama el Listón Azul, que es San Marcelino Champañat. O sea, sí hay una... Estamos empezando a entrar como en esa onda. También tenemos un diácono permanente, que es Alirio Cáceres, que se ha encargado también de hacer todo un estudio sobre, no solo sobre el Laudato Si, sino sobre todo el aspecto de la ecología integral.
Bueno, padre Luis Ferney, vamos a dar paso a otro tema que se trabajó en estos días a través del señor Cardenal y de un invitado muy especial que estuvo acá en Colombia. Aglaya, sobre un libro que se denomina Libro Católico, Católicos en Política. Sí. Sobre todo esto, pues hay una academia que ya se lanzó, donde invitan a jóvenes en los últimos años de bachillerato, a universitarios o a recién egresados, para que se vinculen a este tema de la política, pero basados en valores.
Sí, precisamente la Iglesia ha querido o ha entendido que tiene que educar a sus líderes políticos dentro de los valores cristianos para que trabajen en la búsqueda del bien común. Todo el acervo cultural de esta preparación se basa en la doctrina social de la Iglesia, precisamente para la búsqueda del bien común, como dije antes. Este libro, Católicos en Política, es un libro que recoge algunos discursos, algunas conferencias y una posición ya más personal del doctor Fernando Sánchez, quien es el rector de la Universidad Católica de Costa Rica y que fue quien estuvo aquí en Colombia haciendo parte del lanzamiento de la Escuela de Líderes Católicos.
Sí, de la Academia.
De la Academia de Líderes Católicos. Sí, precisamente entonces vamos a oír parte de la charla que hizo el señor Cardenal en una reunión con líderes políticos, que es una de las, la primera de muchas reuniones que están programadas para el trabajo sobre la búsqueda del bien común, no solo desde la perspectiva de la Iglesia, sino desde la perspectiva de políticos de diferentes gamas y diferentes partidos.
Escuchemos entonces al señor Cardenal Rubén Salazar Gómez.
La Iglesia ha tenido siempre una idea muy clara de la política como una de las máximas expresiones de la caridad pública. La política, nosotros la entendemos siempre como la búsqueda y la concreción de la proyección del bien común. Y por lo tanto, nosotros que hablamos permanentemente de la caridad, del amor al prójimo, etc., consideramos la política como la máxima expresión de lo que puede ser el amor al prójimo. El Papa Francisco, como buen latinoamericano y habiendo vivido intensamente las situaciones en Argentina, pues ha insistido muchísimo en la necesidad de que establezcamos un diálogo permanente entre los políticos y la jerarquía de la Iglesia, los obispos y los sacerdotes. Porque para el Papa es sumamente importante que haya verdaderamente una relación cercana de amistad. Les vamos a entregar un libro en que está un discurso que el Papa Francisco pronunció hace poco, cuando hubo un encuentro en Roma de unos jóvenes políticos o aspirantes a políticos que estaban participando en un curso promovido por la CAL, que es la Comisión para América Latina y el Vaticano. Entonces, por eso, lo primero y fundamental es crear como esa amistad social. Y en Colombia nosotros sabemos perfectamente que esa amistad social pasa necesariamente por la reconciliación. Pasa por el perdón y por la reconciliación, por buscar todos aquellos mecanismos que nos permiten acercarnos, que nos permitan dejar a un lado todo lo que nos separa, nos divide, nos enfrenta, nos hace enemigos, que nos atacamos los unos a los otros y que queremos destruirnos para ser verdaderamente amigos y caminar juntos hacia la construcción de un país solidario, de un país fraterno, de un país justo, de un país en paz.
Gracias, Aglaya, por este cubrimiento y bueno, esperemos que muchos leamos este libro que realmente enriquecerán todos estos lineamientos. Bueno, padre Luis Ferney, pues realmente valioso todo eso que nos ha contado, que nos ha explicado. Para usted, ¿qué significó haber estado allí, padre, en Roma, viviendo este sínodo amazónico?
Pues sin lugar a dudas que es, en lo personal es un privilegio y una gran bendición. Me llamó particularmente la atención, pues, de todas las personas que estuvimos ahí, el Papa Francisco, desde el primer día hasta el último día, en todas las jornadas, mañana y tarde, estuvo ahí, excepto los miércoles en la mañana que tenía la audiencia general.
Uh-huh. Sí.
Y en los círculos de discusión menores, pues no estuvo, pero todos los días de asamblea general siempre estuvo escuchando, porque prácticamente nunca hablaba. Al finalizar el día, de pronto decía un par de palabritas, pero él escuchaba, escuché la invitación que él nos hacía, a escuchar, y él habla de una iglesia que es madre y que es maestra, pero que también es hermana, que también aprende, que también escucha, sí. Y es a veces lo que estamos necesitando en la iglesia, una iglesia que no se la sabe todas, una iglesia que tiene una revelación desde Dios, es la sabiduría de Dios y es eterno, y es donde nos amparamos para evangelizar. Pero en la lectura de los signos de los tiempos hay que aprender a ver más, a escuchar más y a la respuesta, las preguntas que nos hacen, no ir con respuestas prefabricadas, uh-huh, sino que es una respuesta que debemos construir entre todos. De tal manera que es una bendición para todos, para la iglesia, y quisiera resaltar dos cosas. Primero, que cuando se habla de la Amazonía no está circunscrito solamente a un territorio amazónico, esto tiene repercusiones mundiales.
Sí. Uh-huh.
Mundiales para la iglesia y mundiales para la iglesia en cuanto a casa común. Hubo representantes del bioma del Congo, de los acuíferos guaraníes, de las selvas tropicales, de los bosques tropicales del Asia y de muchas partes del mundo, y representantes de distintos ámbitos y lugares del mundo, de tal manera que sínodo amazónico, pero con repercusiones mundiales, primero. Y lo segundo es que esto es un proceso.
Sí.
Preparar el sínodo tomó años. Se celebró el sínodo y ahora viene la etapa post-sinodal, donde se trata de poner en estas propuestas que se hacen, y seguramente que el Papa nos va a formalizar muchas y nos va a dar instrucciones en la exhortación que próximamente nos dará. Es un proceso, es continuación. La Laudato Si, los distintos documentos del Papa, y esto es a largo aliento, cómo cuidar nuestra casa común, de tal manera que es un proceso en el que todos estamos comprometidos, todos estamos llamados, y en el último, todos como iglesia y como personas estamos llamados a tener una conversión personal, una conversión pastoral y una conversión ecológica.
Sí, eso le iba a preguntar, padres, a nivel ya personal, ¿qué sintió usted realmente al escuchar, al analizar todas esas realidades que a veces uno encuentra o que de pronto no ha redescubierto y que dice, uy, el Amazonas, o sea, ¿qué fue para usted esto?
Pues lo que ha dicho el Papa, el Amazonas pasó de ser el patio trasero a plaza central, es un tesoro. Plata no se come, petróleo no se toma,
sí.
Y hay muchas cosas, el aire que necesitamos para vivir, el Amazonas fuente, en el Amazonas tenemos un tesoro que es patrimonio de la humanidad, que si bien pertenece a porciones de 9 países que son autónomos en su ejercicio y en lo que poseen, debemos tener conciencia de que todos debemos cuidar este patrimonio, eso por un lado. Por otro, saber que en el fondo cuidar la casa común no depende solamente de los gobiernos y de las grandes instituciones, pero eso depende de todos en particular, en la medida en que los hábitos de consumo, los hábitos alimenticios, el manejo del agua, el consumo del agua,
El reciclaje
y una gran cantidad de pequeñas cosas que marcan la diferencia. Uno dice, pues es que eso es una gota de agua, pero sabemos que el mar se compone de gotas de agua. Si sumamos muchas mentalidades, si sumamos pequeñitos esfuerzos, eso hace gran cantidad y va a marcar la diferencia. Y a eso apunta también al sínodo, a que tengamos una conversión personal en la manera en que vivimos, en la manera en que comprometemos los recursos que no son nuestros. Son intergeneracionales. ¿Qué es lo que se le va a dejar a las nuevas generaciones?
Sí.
Los recursos, primero, antes se creía que eran ilimitados. Ahora es clarísimo que son limitados y muy limitados. Y que no son nuestros, sino que sobre toda propiedad común hay una hipoteca social sobre los recursos limitados que tenemos. Son de nuestra generación, pero también son de las generaciones futuras. Y es de los ricos, pero también es de los pobres y de todos los países, de tal manera que aquí tenemos que replantear cosas, ponernos de acuerdo en cosas a nivel de países, a nivel estructural, pero también a nivel personal y de cotidianidad.
Así es, Padre, amar a nuestro planeta y cuidarlo. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Padre Luis Ferney López, por habernos acompañado hoy, por habernos contado todo esto, y yo creo que nos debe volver a visitar, acompañar en otro programa de la Arquidiócesis de Bogotá, ¿verdad, Padre?
Claro que sí, con todo el gusto.
Invitadísimo a todos nuestros oyentes, pues que acaben de tener un bendecido sábado. Gracias también a nuestro Señor y a nuestra amada Virgen María. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.